Como usted sabe, en este programa usted no obtendrá respuesta,
pero tenemos muchas preguntas.
Hoy les traemos tres preguntas incómodas pero sinceras.
¿De dónde saldrá el dinero para pagar tantos cohetes?
¿De dónde saldrá el dinero para reconstruir Gaza?
¿Hay modo de ser gobernador de un estado del norte mexicano sin tener relación alguna con el narcotráfico?
Y tenemos más preguntas,
pero a esta altura ya ni esperamos respuestas.
Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, día de treguas. Treguas entre Hamas e Israel. Finalmente pesó la palabra de Biden, auspiciada por Egipto. Habrá tregua en Gaza.
¿Por cuánto tiempo?
No lo sabemos. Pero sí, entra a partir de hoy. Usted está escuchando esto. Hay tregua en la franja de Gaza. Tregua entre Marruecos y España. Con algo que se convirtió en una especie de culebrón. Sí, con gente nadando, gente llegando, cruzando la frontera, gente dejando hacer, y algo que disparó esa especie de crisis diplomática. Después de varios días regresa la calma a Ceuta y Melilla. No hay tregua en este caso en Colombia, donde sigue el paro, siguen las manifestaciones. No hay tregua en este caso entre el gobierno y oposición en Argentina. Entre los números de la pandemia, va a haber 9 días de encierro total para toda la población otra vez. Y hay voces críticas, lógicamente, y otra vez y otra vez.
Pareciera que la única medida que se toma en Argentina
es cerrar todo.
Cuando uno no tiene crédito como para comprar vacunas.
En caso de emergencia, cerramos todo.
Lo único que queda cerrar.
No hay tregua entre oposición y gobierno mexicano de cara a las elecciones de las que saldrá el nuevo Congreso a partir de junio. Tenemos un gobernador huyendo de la ley. En fin, amigos, así las cosas. Ahondamos en algunas de las informaciones. En México, el gobernador de Tamaulipas, figura de la oposición, Francisco García Cabeza de Vaca, se convirtió desde el día miércoles en fugitivo de la justicia federal. Un juez ordenó su captura por lavado de dinero y delincuencia organizada después de una petición de la Fiscalía General de la República y una lista que cayó desde los Estados Unidos con sello de la CIA, el FBI, la Oficina de Investigación Financiera, en fin. La pregunta ahora en la que está en México, tanto de un lado como del otro, de la oposición como del gobierno, de hecho se refirió el presidente en el mañanero a este caso, es si efectivamente los fueros del gobernador de Tamaulipas hacen que no se pueda iniciar un proceso, etcétera, etcétera, si es constitucional, si no es constitucional, en lo que, bueno, elecciones, quedará nuevo Congreso a partir de junio y así está la política en México, más recalentada que nunca, y Francisco García Cabeza de Vaca, fugado por ahora de la justicia, gobernador de Tamaulipas. En la franja de Gaza tenemos la presión de Washington para el alto en fuego que finalmente causó efecto. La entrada en vigor a la tregua permanente se producirá a partir de hoy viernes, pero ya desde ayer los disparos de cohetes y los ataques de la aviación israelí habían mermado. Y por otro lado tenemos a Marruecos, que vuelve a cerrar la frontera con Ceuta tras la entrada de 8.000 migrantes a España.
8.000.
Esta crisis fue tan grave que tuvo que ir hasta el mismísimo presidente Pedro Sánchez al lugar. Lo que ocurrió en realidad es que un general, un secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, que es un independentista dentro de Marruecos, muy mal visto por el gobierno marroquí, está siendo atendido en un hospital de Logroño, aquejado de la COVID-19. Esto Marruecos lo vio como una afrenta y abrió las fronteras. O sea, dejó pasar. Y además corrió la noticia de que se podía llegar a España nadando. Por lo tanto, más de 8.000 migrantes llegaron así de sorpresivamente a las costas, a territorio español. Por lo tanto, bueno, una verdadera crisis en este aspecto. Y en Argentina, ya lo anunciamos, 9 días de encierro total para ver si se le baja en la potencia de nivel de contagios a esta pandemia. Ayer nosotros hablamos de cómo el ex vicepresidente argentino Amado Boudou figuraba en una lista de acreedores a préstamos de vivienda. Bueno, cabe decir que el gobierno salió a explicar lo sucedido. Se enroscaron en un complejo sistema explicatorio de que el anuncio ese no hacía en realidad los acreedores a préstamos, sino que en realidad luego habría un sorteo, que era otro vudú, que en realidad sí era ese vudú, pero bueno, terminaron diciendo en síntesis el famoso me hackearon. Habían hackeado la lista. Entonces, bueno, nosotros tomamos eso como verdad. también, digo, claro, se escuchan sí, todas las campanas, totalmente, sí, así sí, que sí, le informamos sí. al presidente de la República Ajá. de Argentina que usted presidió una ceremonia pedorra con una lista pedorra hackeada pedorramente, en síntesis, Chale, más o menos sí, ese claro. es el pedo, ¿verdad? Sí, sí, sí. En fin, damas y caballeros, hoy es la 55ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
En este viernes de cócteles y bebidas espirituosas vamos a lanzar una naranja hacia el espacio y la vamos a dejar orbitando alrededor de la Tierra para siempre.
¡Wow!
Vamos a realizar una naranja espacial.
¡Ah, qué bonito! Un poco de arte entre tanta basura espacial.
Sí.
Imaginamos Ajá. un cóctel coqueto totalmente flotando en
un
el espacio.
Un cóctel creado en la Bahía Tijuana. Últimamente estamos como haciendo muchas pruebas y creando...
Muy creativo, ¿no?
Sí, sabores y texturas y colores.
Está muy bien,
y,
está muy bien.
Sí. El Mitla fue un éxito, ¿eh?
Totalmente.
Mucha
totalmente
banda disfrutando del Mitla. Tengan cuidado porque sí. es poderoso.
¿Sabe quién es el presidente del fan club del Mitla?
¿Quién?
Los hay muchos, pero el Raspi.
El Raspi.
El Raspi.
Amanece ya con un Mitla.
Sí, y dijo, es pegador.
Es
la
pegador,
verdad que...
es pegador. Sí, así sí, que sí, sí, sí. El de hoy también es pegador, banda.
El de hoy también es pegador.
Así que, muy hasta bien. No lo respeto.
Uh-huh.
Un cóctel creado en la Bahía Tijuana, como dijimos, a base de tequila, que nos va a dar ese dulzor del agave tan especial y ese sabor a madre tierra, con un aperitivo como el Campari, que en combinación con un cítrico crea una atmósfera whiskiniana que enamora realmente.
Atmósfera whiskiniana, me gustó.
¿Le gustó?
Sí.
Ajá. El cítrico, obviamente, que vamos a utilizar es naranja, como lo anunciamos, y vamos a utilizar también ginger ale, que va a aportar las burbujas necesarias sin endulzar por demás.
Uh-huh.
Naranja espacial, que no es tan dulce como aparenta, ¿eh? Porque uno lo ve y parece un cóctel así juvenil y de buen gusto para beber y beber. No es tan dulce como aparenta. Así que si le gustan los cócteles poderosos y equilibrados, donde por momentos se perciben notas dulces y al final queda un sabor levemente amargo y maderoso, les recomiendo esta espacial cruza de sabores.
Naranja espacial. Muy bien, a probar. Damas y caballeros, vamos a presentar a la Trona de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por Control con Free Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán. ¿Cómo está, Capi?
Bien, Capitán Vinilo, habrán notado que Ajá. yo en los comienzos sí. de los 5000 para adelante me había gustado realmente lo de el penta, utilizar el penta
chingón.
Como si, está muy chingón, pero el penta es de raíz griega.
Claro.
Y alguno, están los puristas de todo esto y habrán dicho los ordinales son de raíz latina, el penta poco tiene que ver aquí. Estuve tentado de decir, bueno, ¿por qué no innovar?
Póngale.
Pero hay Ajá. cosas donde los clasicistas claro. no van a querer entrar en innovaciones. Sí. Por eso habrán visto que fue la penta. Y ahora estamos en quincua milésima.
Claro, sí.
Nada ha cambiado y todo.
Pues
así
claro.
que bueno, esa es la razón por si alguno notó eso.
Ajá.
Más allá de todo eso, lo que sí tienen que notar es que hoy es el programa 5005. El Mico Miquel desde el Euskadi nos hizo notar algo que realmente es muy sorprendente para los gustosos de los números. Un doble Capicúa. A ver, él Ajá. no lo presenta como un doble Capicúa y el otro, la mitad de este Capicúa es debatible, pero dice, un programa de la suerte sin duda,
sí.
así que pidan deseos. Programa 5005
Ajá.
del día 21 del 5 del 21.
Ah, claro.
Ese es el Capicúa que digo,
claro.
no es,
sí,
pero 21-5-21. A ver, podemos, los
Ajá.
que gustan jugar con números, es un
Está
día
chingón.
Realmente muy especial. Así que, nada, abran juegos, señoras y señores, y a disfrutar. Vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí que sí, Mudita, ¿todo bien?
Claro, Muda. Sí, porque tendría que ser 12-5-21
claro,
para
claro.
que sea. Sí, bueno,
sí,
pero
sí,
luego
sí.
tenemos que es 2021. Bueno, si nos okay. ponemos muy estrictos.
Sí.
Uno, si se pone muy estricto, uno no puede disfrutar de la vida,
de
es
forma,
un hecho.
Sí.
Pero estamos súper capicúos en el día de hoy. Vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, el Mico.
Sí, que siempre es capicúa.
Sí, mi corete.
Ah, ¿no? No, lo vi así como un 8, no sé.
Como un 8. Le dijo que está fuertecito. Le está creciendo el culo. La pandemia también hizo su labor. Usted
Ajá.
ya venía robusto.
Sí.
No,
no
es que está fuerte.
Se lo vi.
Sí,
no se
lo
preocupe.
Sano, lo sano.
Sí.
Fuerte. es como debe estar. Ajá, así nos gusta Mico, porque sobre sus hombros descansa en caso de que el mundo se desintegre. En el programa de hoy les traemos una historia familiar, visitamos un templo masónico, cabalgamos historias dignas de Fellini, hablamos de apreciación musical, tenemos trago coqueto en el bar de la nave y evitamos a los paparazzi de Trastevere en esta Dolce Vita. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
El día de hoy en Historias Felinescas traemos una historia digna del famoso director italiano que tranquilamente podría prestar cámara a esta narración. Llega la Anita Egger Chilanga, alias Cereza Radioactiva.
¿Cómo estás, Cereza?
Desde la Ciudad de México, Cereza Radioactiva viene con una narración que es la siguiente. Dice: hola nave, ¿cómo están? Yo estuve en duda de contar o no contar esto, es una infidencia familiar.
Claro,
he estado escuchando las historias de tías que se llevan centros de mesa de las bodas, o que piden lo que sobra en los restaurantes, inclusive no lo que le sobra a la mesa donde están ellas,
no,
sino
a los demás, claro.
Allá en el fondo sobró, vi que al señor
están dejando eso,
están dejando parte del pollo, se están retirando, por favor, si me lo puede un doggy bag o cosas así. Bueno, escuché todas esas historias atentamente, me resistí mucho a contarles la historia de una de mis tías, porque ahí estamos en una delgada línea entre langarear y tener un problema de tomar todo lo que se te pone enfrente. Especie de topadora, una especie de político ya no en campaña,
claro,
sino
haciendo
uso y abuso de su power y robándose, pero
llevándose todo.
O sea, no los centros de mesa, la mesa carguen la mesa, claro. El camión está estacionado.
Este salón es mío.
Claro, sí, a niveles así, con una escritura y señalando que les pertenece. Bueno,
perfecto, felinesco,
totalmente. La esposa de uno de mis tíos paternos, perdió a su madre cuando era muy pequeña. Uh-huh. Y su papá trataba de llenar el hueco comprándole absolutamente de todo. Nunca le faltó nada. Ajá. Tuvo nana, imagínense ustedes. Y bueno, la verdad, el dinero nunca le faltó. Sí. Realmente no. Bueno, se casó con el hermano de mi papá. Y rápido todos se dieron cuenta que cuando ella estaba, desaparecían cosas. Era asociativo.
Automático.
Era la presencia de ella, la desaparición de objetos. Ya no era una cosa metafísica ni cuestiones. No la queríamos acusar
pero bueno.
No, además eran cosas pequeñas, como saleros, servilletas, alguna vajilla pequeña, etcétera, una cuchara, algo que le llamaba la atención. Ajá. Bueno, pero la cuestión es que no le dieron importancia, ¿no? Dijeron,
pues claro,
qué simpática la Julieta Mazzina esta, dando vuelta por aquí, ya que estamos hablando de cosas felinescas.
Sí.
Y desaparecían cosas y así. Bueno, fue pasando el tiempo y a mi tío le empezó a desaparecer dinero. Sumas de dinero. Bueno,
claro, dinero que había, claro.
Entonces, claro, digo, dinero. Sí, que en el cajón este había un dinero que pasó, que era para pagar tal cosa. Bueno, fue pasando, pero nada, se encendieron las alarmas. Los radares del tío empezaron a prestar un poco más de atención.
Sí.
Bueno, pensando que eran los empleados de limpieza, automáticamente cae el San Benito sobre los empleados de limpieza. Porque, seguro fue ella, seguro fue él. La cuestión es que quiero decir que se comenzó a perder absolutamente todo. Porque empezaron a circular, gente quedó sin empleo, tomaban nuevos. Bueno, ya toda la familia tenía miedo de ir a la casa. Porque
algo le iba a robar, ya está.
No, porque ella te atendía así muy, ¿no? Y decía, a ver, déjame tu bolso y tu abrigo, que voy a guardarlo.
No.
Y uno medio se resistía y empezaba ese tironeo en la puerta.
Me quedo con el
abrigo, pero si hace calor, no importa, por si refresca.
Sí.
Nadie quería soltar nada ahí dentro.
Claro.
Porque, te robaba, hasta las cosas más estúpidas, como pasadores, cremas, o sea, lo que fuera.
Lo que sea,
pero
sí,
bolso seguro no quedaba intacto.
Ajá.
Y el abrigo tampoco, ¿no?
No era lo que estaba robando, sino la acción de robar.
Sí, sí, sí. Sí, sí era la acción. De la acción guardar, por la acción en sí misma. Por eso
claro.
Es un
caso psicológico,
ajá, ¿no? Bueno, en mi fiesta de 15, en la fiesta de 15 de Cereza Radioactiva,
ajá,
que recordemos fue una fiesta complicada.
Ajá.
Fue, yo no recuerdo si fue en Tlaxcala o dónde, pero porque se fueron todos para una dónde. Y ahí ya le desapareció video,
ajá,
foto. O sea, no hay registro prácticamente
claro,
de esa
claro,
fiesta de 15.
Sí.
A la vez que muchos dudan, no solo de que exista
claro,
el estado de Tlaxcala, sino
sí,
la fiesta
sí,
de 15
claro,
de Cereza Radioactiva. Bueno, en mi fiesta de 15 se robó los videos. Ah, tenemos a la responsable.
Fue ella.
En el momento ella no,
ajá,
lo acusó porque no iba a contar
claro,
la historia
claro,
de su
claro,
tía. Ella se robó los videos y los rollos de las cámaras. Mientras los fotógrafos estaban ahí, ella iba por detrás
sí,
y hacía clic, sacaba los rollos de las cámaras. Bueno, razón por la que tengo solo 4 fotografías de mi fiesta de 15. 4 fotografías y nada más. Y bueno, ya les he dicho que en mis 15 fueron en un templo masónico. Así que ahí acostumbran darte dinero en una especie de bolsa donde nadie ve cuánto meten, ¿no?
Sí.
Bueno, nadie ve cuánto meten, excepto mi tía,
claro,
que vio cuánto metían y se llevó todo.
¿Se llevó la bolsa?
La bolsa.
No manches.
Sí, la bolsa entera. Eso también se lo robó, con todo y bolsa. O sea, directamente no apareció la bolsa.
No manches.
En fin, una vez se fue de viaje con mi tío,
ajá,
a Alemania.
Oh.
Y se robó uno de los caballos del carro de la Victoria que está sobre la puerta de Brandenburgo y todavía el gobierno alemán le dice, ¿dónde está uno de esos caballos? ¿Por qué tenemos 3 caballos nada
claro,
más? Es la tía.
Sí, había 4.
No, había 4. Y bueno, no, dice, de regreso, mi tío ya súper fastidiado porque
sí, no,
es un castre. O sea,
claro,
¿a dónde iba
sí,
con la vieja?
Manches.
O sea, algo se llevaba, iba a tener un problema
sí,
con la ley en
sí,
cualquier momento, aunque
sí,
la tía era muy...
Ajá.
No, sí. Bueno, ya súper fastidiado nos contó...
Era buena lo que hacía. O sea,
no, era
momento,
muy buena, era muy
sí,
buena.
Era
la Matajari.
Era, pero no se daban
pero
cuenta,
no se podía probar, no se le podía probar,
claro,
no dejaba
claro,
huella, era como el gato,
o sea,
¿no?
Total.
Era donde
sí que sí,
iba y no,
ajá,
dejaba, o sea, fantástica la tía,
sí,
realmente, pero bueno,
ajá,
de regreso mi tío ya.
En esto que dijimos que se parece a un político, es un político más antiguo, ¿no?
Claro, claro,
donde tenían sus ciertos cuidados.
Estaba más
no
difícil
notaba,
probarle
claro,
la corrupción y el latrocinio.
Ajá, sí.
Pero así todo, nada, no se lo podían probar, pero ya todo el mundo
sabía,
desde
sabía,
Alemania
sí,
hasta Ciudad de México, ya todos
ya
sabían
sabía,
que la tía
sí,
era un peligro,
era,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces no era para andar señalándola ni acusándola, pero bueno, de regreso, mi tío, ya
ajá,
de Alemania, ya súper fastidiado, nos contó que los detuvieron en el hotel porque faltaban cosas en la habitación. Mi tía decía que, pero si solo tomé unos champús y las cremas,
claro,
eso sí se puede, o sea, los dejan
sí,
ahí para que los tomes. Mi tío ya, de estar fastidiado y de conocerla,
sí,
le dijo que abriera la maleta y encontraron sábanas, la secadora, cubiertos, toallas, personal del hotel, el timbre de la recepción, un vitró del siglo XVIII, alfombras, un candelabro, el abro, la flor de la ducha. Bueno, casi se empacó
no
toda
manches,
la habitación
güey,
completa.
Sí que sí.
Y bueno, y ante la cara, mi tía miraba como diciendo, bueno,
sí,
son cosas que uno se puede llevar
total,
de los hoteles.
Que
y mi tío ya estaba así, con los pelos parados y diciendo, bueno, me casé con qué. Bueno, mi tío hizo un esfuerzo para llevarla a terapia y le dijeron que era Cleopatra.
¿Cleopatra?
Oh. Ah, no,
la reencarnación.
No, cleptómana era.
Cleptómana,
era
claro,
cleptómana.
Sí, sí, sí.
Bueno, la cleptomanía es eso, ¿no?
Claro,
es el afán de hacerse de algo, de robar, vamos a decir.
Sí.
En realidad es un hurto, técnicamente.
Es un hurto,
judicialmente
claro,
es un hurto, no es un robo,
es hurtar,
no hay violencia.
Por hurtar.
Claro, es hurtar por hurtar.
Sí, sí, sí.
Ya. Digo, la diferencia es que en robo hay violencia y demás.
Póngale,
pero estas
claro,
son cuestiones
sí,
técnicas, jurídicas.
Sí, 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 sí.
La tía se
ajá,
robaba todo.
Sí.
Y
era mágica, o sea,
y era mágica,
sí,
era
sí,
mágica, ajá, era felinesca, podríamos
totalmente,
decir, un personaje felinesco.
Totalmente.
Bueno, la cuestión es que sí, era posible ayudarla con terapia, que pudo ser algo por la pérdida de su madre y que se sintió abandonada en todo momento porque su papá y su tío le daban buena vida económica, pero no eran como nada, la compañía o el afecto que ella necesitaba para no sentirse sola. Entonces era como... a ver, no un síndrome de niña rica, sí, podríamos decir, la soledad del niño rico triste. No, claro, el tema es que aparece muchas veces en cuestiones de tipo policiales, los robos a cargo de gente de muy buen pasar. Totalmente. Que tú dices, pues si no necesita, no es que está robando para comer ni nada. Es esta cleptomanía que hace que sientan placer en el hecho de hacerse cosas, de hacerse de cosas, no comprándolas, porque además podría decir, bueno, se lleva un salero, no mames, lo puede comprarse 20. O sea, no es lo mismo. Es ese meme del Joker que dice, no lo entenderías.
Totalmente.
Mientras fuma un cigarro, ¿no? Bueno, efectivamente, así la historia. Tengo tantos recuerdos de ella tomando cosas, porque uno luego ata cabos. ¿Vio cuando uno? Y esto pasa muchas veces en las películas. Cuando la película va por, sobre todo películas de suspenso, cosas así, que uno va como así en la lela. Y no, y en determinado momento se toman todas las escenas que tú deberías haberle prestado atención para desembocar en el resultado, ¿no? Bueno, en ese momento, esto es igual. Yo en ese momento cerré los ojos y vi a mi tía cerca de la bolsa donde habían puesto la lana en mis 15, cerca de los fotógrafos con los rollos de cámara, cerca de en Alemania saliendo con una maleta del hotel. O sea, todas esas imágenes, flashes de la tía, la tía Cleopatra, digo, la tía cleptómana. Bueno, tantos recuerdos de ella tomando cosas que si se los contaron se reirían. Toda la familia optamos por no llevar cosas de valor a su casa.
Claro, sí.
Andamos así como llegamos con túnicas, casi sin maquillaje, sin nada, sin ningún oropel. Decíamos, venimos a visitar. Y la tía cada vez decía, estos vienen cada vez que están en una secta o algo. Bueno, la cuestión es que nada, ni llevábamos bolsa. Para no permitirle nada, las tentaciones,
claro,
¿verdad?
Claro.
Bueno, incluso cuando iba al baño a casas ajenas, siempre había alguien que la escoltaba por aquello de que no fuera a tomar algo. Y no era por no reponer lo robado, sino la vergüenza de mi tío a que, bueno, supiera el problema de mi esposa.
Claro, sí que
entonces
sí,
todos hacíamos un gran acting. Ella falleció a principios del año pasado y en el funeral, ya saben que siempre se hacen bromas. Y no faltó el de, si ella estuviera aquí, ya se hubiera robado hasta las flores. ¡Qué culero! Pero bueno, así la historia, esa semblanza totalmente felinesca.
Totalmente.
En fin, nave, a veces.
Es más, en el cajón tendrían que haberle colocado.
Totalmente.
Cosas.
Sí. Además, imaginamos
un
velorio estilo italiano, ¿no? Con grandes ahí, gente llorando, gente de y gente a medio metro contando chistoretes, ¿no? Y así.
Sí.
En fin, nave, a veces la vida lángara es respuesta a algunas carencias y no solo la económica. Les mando besos robados, dice Cereza Radioactiva desde Ciudad de México.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Toronto, Canadá, llega Pepina, la baronesa de la Bondojo.
¿Cómo está, Pepina?
Bien, ¿qué onda, nave? ¿Cómo están? Aquí pasando a reportar. Yo estudié música, y se los quería decir dentro de mi currículum vitae. Pepina, la baronesa de la Bondojito, estudió música. Fue entre los 14 y los 17 años. Nada profesional, pero era Escuela de Bellas Artes, que según eran como el preámbulo para el conservatorio. Estaba todo dado para que Pepina sea una ejecutante ilustre. Yo me metí porque ahí estaba mi hermano, pero por la edad no podía entrar a artes plásticas y fui a examen de admisión a música y pues ahí quedé. Bueno, hay mucha banda que va por default hacia otro ámbito. Digo, no hay lugar aquí, entonces me inscribo aquí. En este caso
porque
iba...
Porque es el año. Porque,
ella iba para pintora, pero no había chance, así que fue para la música. Terminé los 3 años de la carrera porque aunque quise salirme constantemente, mi madre estaba en la puerta con un palo y me metía para adentro. me decía, no, te metes para adentro. Sí, sí. Mi madre me dijo con su voz amorosa, te chingas, si empezaste la terminas. Aquí en esta familia lo que se empieza se termina. Wow. Y yo dije, oh, entonces, bueno, ajá, a partir de ese momento empecé a pensar más las cosas que comenzaba.
Totalmente.
Sí. Si uno toma más valor, ¿no? En ese sentido, pues dice, bueno, si todo lo que empiece lo tengo que terminar, sí, vamos a cuidarnos un poco más de las decisiones que tomamos. Y ahí está Pepina, la baronesa de la Bondojo, que dice, la verdad, solo iba para no estar en la casa y no saqué provecho, pero aprendí varias cosas. Bueno, ajá, entonces sacó provecho, Pepina. Bien. Sí, sí. Y como no era ni aplicada ni talentosa, pero sí muy responsable, navegué con notas solo para pasar, excepto en una clase. Apreciación musical a toda madre. Oh. Bueno, está con madre, o sea, realmente, ajá, aprendió su paso 3 años de música, sí, para aprender a escuchar música, ¿no? Así que bueno, en
interesante.
Totalmente, en esa clase sí me iban bien. Mi profesor era un alternativo, un hippie, greña, bigote largo, músico de conservatorio de puta, ajá, madre, como todos los profesores en esa escuela, pero que trataba de hacer diferentes sus clases, hacerlas más amenas. Póngale, y así. Claro. Bueno, en esa materia siempre te ponían siempre a analizar piezas de música clásica, ¿no? Ah, Bach, Beethoven, ajá, Liszt, etcétera, etcétera, de orquesta, orquestaciones, orquesta de cámara, orquesta sinfónica y así. Pero él no, era un hippie sucio, asqueroso, entonces llegaba, por ejemplo, con rolas de los Fabulosos Cadillacs, con rolas de reggae, ajá, con rolas de jazz, ajá, para analizar. Y dicen, bueno, chido, fíjense el ritmo, ajá, aquí cómo va, ven que va cruzado en el reggae, va cruzado el tambor, ajá, con respecto a lo que podría ser un pop de, oh, y nosotros ahí fascinados porque y era claro, música y nuestra, o sea,
totalmente,
digamos que nuestra, en esa época estábamos, o sea, más cerca nosotros de los Cadillacs que de Leeds, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí sí, estaba.
Es como cuando te dan a leer en...
Claro, a huevo. O sea
en la escuela.
No sé cómo es ahora, o sea, morritos en sus tiempos. Póngale. Pero a nosotros en la escuela nos dan a leer unas cosas
antigua,
que Lazarillo de Tormes.
¡Ay,
hijo de la verga! ¿En qué idioma está esto?
Claro, no me,
en castellano.
No me puedo concentrar, güey. No.
Claro, sí, pero en castellano del siglo XVI, sí, puto, pero ¿por qué no le hacen una transformación? Sí, bueno, cosas pues así, claro, ¿no? Bueno, sí, sí, un sinfín de cosas. Yo creo que ha cambiado muchísimo eso y muchos profesores de literatura hoy ya, en las escuelas, ya en la prepa, abordan nada material un poco más actual en el tiempo.
Póngale.
Para el que luego tú sí puedes ir a abordar, exacto, estos materiales luego, sí, antiquísimos, pero claro, a un morro de 14 años, lo darle el Lazarillo de Tormes, sí, o darle los poemas del mío Cid, o darle no sé qué, sí, sí, lo que sea, o sea que no pertenezca ni siquiera al siglo XX, ya es como, no, nada, te tira para atrás.
Sí. La cuestión... Aparte decían, y luego lo tienes que contar.
Sí.
No, yo lo leí, pero no lo puedo contar, o sea, no sé qué leí.
Es imposible, o sea, yo lo leía, pero le juro que lo leí.
Sí,
el Lazarillo de Tormes era que, sí, sí, era un morrito. Póngale. Que llevaba un ciego por todas partes y qué quiere, pero, que le diga, no sé más, sí, pero... Bueno, la cuestión es que ahí el pedo. Pero...
Disculpe,
sí. Sí, no, que tiene que ver con eso,
claro,
¿no? O
sí,
sea, una cosa es la resistencia que podemos tener nosotros,
ajá,
morritos, que estamos ahí y dice, hoy vamos a analizar la obra de Beethoven, Bach, lo, ajá, que sea, o cualquier obra de ellos, a la que luego, si nos interesa, vamos a llegar.
Pues claro.
Pero no está seductor porque además, ajá, no son los instrumentos musicales con los que nosotros cotidianamente, ¿no? Ahí no hay bataca, no hay...
Totalmente.
O sea, nada. Entonces, llegan con los... la puerta de entrada podía ser, sí, la música,
sí,
que hoy por hoy pertenecía a nuestras generaciones. Lo cual estoy pensando que al día de hoy, en la actualidad, se le debe haber bastante dificultoso,
sí,
que la puerta de entrada sea Maluma o alguna de esas cosas, Maluma Baby.
Sí, sí.
Pero bueno, también no,
igual,
se puede, todo, ajá, se puede. Bueno, la cuestión es que ahí estamos con los Fabulosos Cadillac, el reggae, el jazz. Y entonces, en esa materia sí me iba bien, apreciación musical. Un día la tarea fue ir a un concierto para hacer un ensayo de cómo era la reacción del público ante la música.
Ajá.
Si aplaudían, si se pedorreaban, sí, si hacían la ola, si qué pedo. Bueno, mis compañeros, que ellos sí eran talentosos, se fueron a escuchar orquestas,
ajá,
orquestas de cámara, orquestas sinfónicas. Yo, que aparte de desinteresada totalmente, era pobre, bueno, y fiestera.
Ajá.
Aquí cabe más lo de fiestera,
sí,
que lo,
sí,
de pobre,
sí, sí,
porque en realidad...
No,
no, porque hay muchísimas,
sí,
digo, opciones gratuitas.
Totalmente.
Generalmente,
sí,
A cargo de municipios,
pues,
y
claro,
demás,
sí,
es,
sí,
más fácil eso que encontrar rock,
sí,
gratis, ¿no?
Sí.
Bueno,
ajá,
entonces, nada, nada era fiestera, pero responsable, escribí mi ensayo. Ajá. Sí, mi profesor estaba conmovido, estaba orgulloso, lo leyó frente a toda la clase, que ante la sorpresa de todos narraba cómo en una fiesta a la cual yo había ido, la gente reaccionaba a la música, de cómo se iban a armar los golpes, pero ante un cambio musical en la fiesta, en un patio de una casa, todo se tranquilizó el pedo. O sea, el poder del sonidero, el poder totalmente. Del DJ, están a punto de los putazos y les avienta una romántica, póngale, a lo mejor, claro. Y todo se calma.
Y la gente se cachondea.
Y la gente se cachondea.
Se o un hit. Cuando la gente se cachondea, se olvida de todo.
Se olvida de todo, pero se olvida de, se olvida de que está en Toronto, Canadá. Totalmente. O sea, cuando la gente se cachondea, es un pedo atómico. Es dramático, amigos. Pero bueno, pero a veces sirve pero para sirve, deshabilitar una situación que están por darse golpes los de la colonia no sé qué contra los de la colonia no sé cuánto. Y de pronto surge ahí una rola. O una rola de esas que son imposibles de dejar de bailar en determinado tiempo y espacio. Entonces dice, no, primero vamos con esto y luego nos madreamos. Claro. Bueno, y de cómo cuatro repetitivos acordes hacían que la gente coreara de memoria la letra. Ajá. Sobra decir que ese fue mi único 10 en toda mi estancia ahí en el conservatorio, en el preconservatorio, en la escuela de artes. Bueno, hasta aquí mi reporte. Larga vida a los integrados. Saludos, Pepina, la baronesa de la Bondojo. Un beso enorme para Pepina. Señoras y señores, desde Houston, Texas, llega el Oklahoma Geyser.
¿Cómo está, Oklahoma
City, ciudad tan bonita que y así, Route 66. Bueno, el Oklahoma Geyser, desde Houston, Texas, dice, hoy vengo a platicar de algo que me pasó de morro, recordando el episodio donde una desintegrada no sabía lo que era un final feliz. Ah, claro.
Pues claro.
Bueno, el desconocimiento del código significa esto.
Totalmente.
Hay muy relacionado con esto, tiene que ver, digo, porque por ejemplo las drogas en diferentes partes del mundo, inclusive de habla hispana estamos hablando, se denominan de diferentes formas,
claro,
en diferentes lugares,
a huevo.
Y uno puede quedar así como, ¿qué pedo? Más allá de la cuestión grotesca de uno estar en un bar y que le digan, disculpe, vende cristal y uno tome una botella de champán del más caro que hay en el mercado y lo coloque sobre la mesa y le diga, no, carnal, estamos hablando de otra cosa. Bueno, de eso hay códigos que, bueno, conocen los lugareños, digamos. Claro, a veces hasta casi barriales, podríamos decir, muy sectorizados.
A huevo.
El Oklahoma Geyser de Houston, Texas, estaba entonces, morrito, 14, 15 años, empecé a trabajar en un video bar. Fíjense usted la situación. Propiedad de mi tío El Rocker. Un tío muy rockero, tío rocker, que tenía un bar y ponían videos ahí de bandas de rock. Bueno, una cantina estilo gringo con videos musicales en grandes pantallas, pósters de chicas vestidas de vaqueritas y así como unas porristas, digamos, de la NFL y demás. Y bandas de rock, ¿no? Y así por el estilo. Rocola, o sea, todo el pedo bien chingón. Bueno, un día llega un chavo que nunca había visto yo, porque eso ya uno va como sus clientes, ¿no?
Claro,
gente de la zona y demás.
Se
acerca a la barra y me pregunta, ¿vendes grapas? Y yo, muy sacado de onda, le dije que no sabía qué era eso, no sé qué son. Me volvió a decir, porque yo quiero una grapa y me dijeron que aquí vendían. Bueno, yo se ponen necios e insistentes a veces,
porque
dicen, bueno, me están filtrando por si soy un policía o algo así, entonces debo insistir de alguna manera. Me dijeron que aquí me dieron el dato.
Claro.
Bueno, y yo les dije, seguramente... uno que se lo quiso sacar de encima, ¿no?
Claro.
Pues ya venía de pediche. Le dijeron, ahí en el bar, fíjate, pregunta, seguro ahí venden y la chingada. Bueno, yo le dije que no sabía, que no le estaba comprendiendo lo que me quería decir. Me volvió a decir que quiero una grapa. Me dijeron que aquí vendían. Yo le dije, no, pero no sé. ¿Cómo se prepara esa bebida? Dímelo y yo con gusto te la preparo. Pero él insistió, ahora más desesperado y muy nervioso, solo quiero una grapa, cabrón. Bueno, en eso mi tío, que salía de la cocina, escuchó lo que el cliente quería y cómo lo estaba pidiendo, tomó una caja de grapas de la grapadora de notas, o sea, de esas para abrochar papeles y demás, y la puso sobre la mesa con un golpe sobre la barra, así, ¡pa! Aquí están tus pinches grapas, eso quieres, ¿verdad? Por lo que el chavo agachó su cabeza, se dio la vuelta y se fue lo más rápido que pudo. Yo tardé mucho tiempo para saber lo que significaba eso, porque yo no conocía absolutamente nada de drogas, solo sabía sabía que de ellas por las noticias en la televisión.
Pues claro, sí.
Lo que el chavo buscaba era cocaína, pero yo estaba muy inocente para saber a qué se refería.
Ajá.
Bueno, mi tío desde luego sí pues sabía claro, a qué sí se sí refería y fue su manera ajá de sacarlo así rápidamente del bar, o sea, ¿verdad? Mi pueblo tranquilo y pacífico estaba cambiando demasiado rápido.
Sí,
dice, y yo no me estaba dando cuenta. Me despido, Nave. La resistencia existe. Un abrazo grande para el Oklahoma Kaiser allí en Houston, Texas.
Abrazo.
Damas, caballeros, y llega el Doc Freddy Sonora desde Hermosillo, Sonora, México.
¿Cómo está, Doc?
Hola, Nave, ¿cómo estás?
Eso, güey.
Bueno, escuchando historias sin pies ni cabeza,
ajá,
de las cuales hay muchas,
sí,
en el mundo, la que terminó con el protagonista que había fumado marihuana, no sé, mire usted, este es un revoltijo, pero
sí,
bueno, me acordé de un pequeño accidente que tuve hace algunos años.
Ajá.
Sí, el hermano mayor de un amigo de la universidad fumaba marihuana. Porque sí, universitario,
ajá,
y
póngale,
la experiencia.
Sí.
Bueno, algunos quedan en esa. O
ajá,
sea, no sí se termina la universidad y se va por la vida de la marihuaniza. Bueno, de manera habitual, todos los días, porque
ajá
es muy relajado,
sí,
muy
sí
la marihuana y, bueno, parte de su rutina. Levantarse antes de salir al trabajo, antes de ir al gimnasio, antes de dormir. O sea, ya, inclusive hay que ver si hacía todas esas actividades.
Claro, sí.
En realidad fumaba marihuana todo el tiempo. Y yo, bueno, ya no se le nota. Lo hace como quien fuma cigarrillos, claro.
Ajá,
no sé, adaptación,
pues claro,
al cuerpo.
Sí que sí.
Dosis pequeñas, digo, tampoco un sorete,
sí, sí, sí,
de este tamaño, un churro Bob Marley.
Ajá.
Pero bueno, ya el cuerpo acostumbrado, entonces es esa gente que dice, no, vamos a quemar las patas del diablo para relajarme y la chingada. En una ocasión nos encontramos varios amigos tomando en la terraza de la casa de este amigo y su hermano mayor estaba con nosotros. Después de un rato, y ya que estábamos todos medios pedos, su hermano sacó un tremendo bloque de marihuana de su cuarto. Bueno, súper comprimido, envuelto en plástico, no sé cuánto habría, pero fácilmente eran como 2 kilos.
No,
a ver.
No,
eso es tráfico.
Sí, eso ya no.
O sea, denúncielo.
Sí.
Bueno, lo abrió, le sacó un poco y comenzó a fumar en su pipa. Así como pareciéndose,
sí,
ah, los morritos. Voy a impresionar a los morritos.
Sí, sí. Ajá.
Bueno, después de un rato nos ofreció a todos. Algunos aceptaron por curiosidad. Yo, la verdad, no fumé. Ya casi al amanecer nos fuimos a dormir. Ya que, bueno, me quedé a dormir en la casa de mi amigo para no conducir en ese estado entre pedo y horneado, ¿verdad?
Sí,
a la
sí
mañana siguiente nos despertó un grito de su hermano que dijo: ¡No mames, Kaiser! Kaiser,
ajá,
es su perro,
¿sí?
Un Golden Retriever.
No,
sí, nos levantamos asustados a ver qué pinche
no
cosa
manches
había pasado. Resulta que el vato, con la peda, volvió a guardar el paquete de marihuana y lo dejó ahí en la terraza entreabierto y no,
no
guardado y no oculto y nada. El perro lo vio, le llamó la atención y se comió absolutamente todo.
Wow.
El perro afortunadamente no murió.
¿En serio?
No,
ah,
no murió.
Pensé que
sí, totalmente.
Para
o sea,
atrás.
Sí. Mitad comió todo, mitad vomitó. Mitó,
póngale,
también
claro,
mitad
claro,
todo,
claro,
porque,
sí
pero
sí,
bueno, duró aproximadamente 2 semanas en viaje. Un viaje que el perro no recomienda,
no, claro,
quedó sí, casi
sí,
comatoso,
sí, sí, sí.
Y bueno,
ajá,
y cagando verde de una manera excepcional.
Sí.
Se caía solo, le hablábamos, reaccionaba como a los 5 segundos después, chocaba con las cosas. Muy triste, fue muy gracioso para algunos, pero muy triste para el perro. Saludos, Nave, un abrazo.
Debe haber mentado madres ese perro.
Y ese perro, sí.
Sí.
A partir de ahí empezó a olfatear y
a
dudar del mundo,
sí,
que lo rodeaba.
Totalmente.
Ya no tan confiado el Golden Retriever.
Sí.
Un abrazo para el Doc Freddy Sonora y en Hermosillo, Sonora, México.
En caso de que el mundo se desintegre, contacto con el control a través de encaso@canaltrans.com o bien a través de encaso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Damas y caballeros, bienvenidos al bar de la Nave María Tijuana. Tomen asiento,
permiso, permiso.
Tomen asiento, pasen claro y disfruten de la bellísima vista que tenemos hoy de Júpiter.
Wow.
Y sus pinceladas anaranjadas, muy ad hoc con nuestra naranja espacial.
Mm.
Ah, disfrutar del espacio y de estas imágenes es realmente emocionante.
Sí, emocionante, relajante.
Mire lo que sos, esos colores.
Fabuloso, fabuloso. Hay que pasar más seguido por aquí, Capitán Vinilo, por favor.
Sí. Mientras tanto, ustedes disfrutan de estos increíbles paisajes, vamos a comenzar a preparar nuestro cóctel. El primer ingrediente es el tequila. Utilice el tequila que más le guste. El sabor final no va a ser opacado del tequila.
Ajá, o sea que el que elija yo, ese espíritu de ese determinado tequila va a estar.
Sí, no lo vamos a esconder con otro sabor.
A lo que vos, vamos a aportar, cualquiera de igual no.
No, claro, bien. Le vamos a aportar matices. Así que el tequila aquí es importante. Siguiente ingrediente, Campari, el aperitivo rojo de Milán, Italia, que cuenta con el orgullo de tener un comercial para televisión dirigido por el gran Federico Fellini en 1985.
¡Qué maravilla!
Mire qué felinescos estamos hoy.
Hoy estamos en un día realmente felinesco, ¿no? Entrando y concatenando situaciones. Sí, ahora tenemos un comercial, ni más ni menos, que rodado por Federico Fellini de justamente este aperitivo.
Bellísimo,
rosso italiano milanese.
Fellini.
Muy
Fellini. Habría que tratar de publicarlo en
vamos
Twitter.
Vamos a hacer
si
todo
es que
eso.
Cabe el, no sé cuánto de duración hay para el video de Twitter, pero
creo,
estaría chido.
Creo que un minuto, no más de un minuto.
Creo que dura un minuto.
En efecto. Y increíble, además, rescatar y ver a Federico Fellini, ni más ni menos el que puso al cine italiano.
Haciendo comerciales para televisión.
Haciendo comerciales.
Este fue el primero que
el primer
realizó.
Comercial
después
que hizo.
Otros.
Mire usted. Y ni más ni menos que justamente de este aperitivo. Sí, un Federico Fellini que no es de Milán, Italia, que nació en Rimini. Digo, ya que estamos con datos, nos gusta mucho, somos muy felinescos. Recomendamos ampliamente a Federico Fellini. Si usted no tiene ni idea quién fue Federico Fellini, el director italiano, asómese a su carrera.
Pues claro.
Sí, con un Campari, ya que está.
Totalmente.
pero disculpe, porque estamos desvariando de. Ya teníamos el tequila.
Tenemos tequila, tenemos
y
Campari.
Y ahora tenemos Campari.
Jugo de naranja, natural y de buen gusto. Y el refresco Ginger Ale, que es una bebida gaseosa de origen inglés, de fabricación muy sencilla, es agua gasificada, jengibre y azúcar, y es sumamente utilizada para la coctelería porque aporta burbujas, un toque alimonado y suave picor del jengibre, y muy poca azúcar comparado con otros refrescos.
Ah, claro,
o sea,
como
no
el refresco de cola o el refresco de...
Existe ahorita una cerveza de jengibre, que también se está utilizando para hacer cócteles o para beber, ¿no? Pero suele ser mucho más dulce que el ginger ale. Así que no es recomendable para este cóctel porque si bien es de naranja, como ya dijimos, no es extremadamente dulce y eso es lo que le da el toque espacial y fundamental de esta deliciosa aleación.
Fantástico. Yo sigo mirando Júpiter.
Disfrutemos. Vamos a utilizar un vaso alto que podemos enfriar en el refri antes o colocarle unos hielos para enfriarlo y luego le quitamos el agua que quede en el vaso. Con un pelador vamos a quitarle una tira de la piel de la naranja, la cual vamos a pasar la parte blanca, la parte de adentro de la piel, por el borde del vaso para saborizarlo y vamos a reservar para decorar y aromatizar el cóctel.
¡Qué sabroso! Bueno, para darle el amargor al contacto con los labios, ¿verdad?
Exacto, muy bien lo dijo usted. Colocamos unos 3 o 4 hielos en el vaso, dependiendo del tamaño del vaso. Si usted con 4 hielos ya le quedó tapado el vaso y no le cabe más nada, bueno, colóquele menos hielos, ¿no?
Claro.
2 medidas o 2 onzas de tequila, 3 cuartos de Campari o un poco menos de una medida, porque si usted está utilizando una medida, bueno, no lleguemos a la medida completa de Campari. 2 medidas de jugo de naranja. Aquí mezclamos con una cuchara larga, varilla o lo que tenga que le sirva para mezclar. Y luego rellenamos el vaso con el ginger ale. Decoramos con la piel de naranja y ya está listo nuestra naranja espacial.
¡Fabulosa! Vale
se
decir...
Se ve de un color que parece muy amistoso y muy...
Sí.
Muy, juvenil.
Póngale. Ajá. Agradable e inocente, esa era la palabra que quería utilizar. Pero no lo es.
Es fuerte.
Sí, esas eran las aclaraciones pertinentes que yo quería hacer, señor Lagarteja. Claro. Lleva dos medidas de tequila. Ajá. O sea, no es gratis.
No, pues
no es
uy,
a pesar de que tiene un paso por la garganta muy, muy fácil.
Sí.
Digo, atento con esto.
Tiene el un Campari, final maderoso.
El Campari tiene alcohol también.
Claro, estamos
con medidas, salvo el
muy
jugo de naranja y el hielo, y bueno, y el ginger ale, el refresco de ginger ale, que vendría a ser lo inocente. Todo lo demás no tiene ninguna inocencia.
Con
tiene
un final
carga alcohólica.
Muy, muy interesante.
Y otra cosa que quería además agregar, señor Lagarteja, tiene que ver con que algunos estarán pensando que estamos auspiciados por Campari o algo así. Y le decimos, bueno,
sí, digo,
podemos utilizar otra marca de aperitivo. Bueno, no hay
este
variedad
caso,
infinita.
Claro, está el Aperol.
Está el Aperol.
Sí, pero es más dulce.
Claro,
le va a quedar,
pero
aquí sí, si usted utiliza Aperol en este cóctel, sí le va a quedar bastante más juvenil,
digamos. A eso era lo que me refería respecto a que como son todos estos aperitivos o demás, hechos con diferentes hierbas y diferente tipo de cosas, cada uno va a tener una nota especial.
Pues claro.
Entonces no es intercambiable como cualquier marca de refresco de cola o cualquier marca de refresco de lima o cualquier marca de refresco de lo que sea, de toronja, que a lo mejor sí es intercambiable. Totalmente, y a lo mejor no le modifica demasiado el sabor. En este caso, si hablamos de marcas, es porque esas marcas, detrás de esas marcas hay un sabor específico, ¿no? Entonces no es lo mismo cualquier aperitivo. Este es la razón por la cual estamos camparizados, felinizados y fascinados con esta naranja espacial.
De este paisaje, disfrutemos de esta naranja espacial tan maderosa y tan elegante, escuchando la Dolce Vita Canzonette de Nino Rota.
¡Nino Rota!
¿Le parece
bien? Sí, me parece fantástico, porque mira, no podía ser de otra manera. La Dolce Vita, justamente película de Fellini, con Marcello Mastroianni, con la monumental Anita Ekberg, y muchas cosas en las cuales nos gustaría hablar respecto justamente a Federico Fellini.
Pues sí.
Y puntualmente esta película, igualmente ya les dijimos, recomendamos todo de Fellini.
Sí,
Avancore, La Strada, Otto e Mezzo, pero Dolce Vita, la Dolce Vita, es todo un símbolo del cine, del neorrealismo italiano, y de una forma, no es neorrealismo en realidad esto ya de Fellini, pero nada, comienza la historia, son unas series de historias, la película La Dolce Vita, y ocurre en Trastevere, esa especie de barrio del otro lado del río Tíber, justamente, donde pasan todas estas cosas con estos protagonistas, con Marcello Mastroianni, Anita Ekberg y demás. Pero queríamos dejar también, para quien no lo sepa, el término
paparazzi
viene justamente, tiene su origen aquí en La Dolce Vita, lo generó Federico Fellini. Hoy utilizado en todo el mundo.
Totalmente,
en
los
países
paparazzi.
De habla inglesa, de donde sea, son los paparazzi, aquellos periodistas que de
fotógrafos,
espectáculos,
¿no?
Fotógrafos, freelance y demás, que siguen a las estrellas a todas partes y que les ponen los pelos de punta porque generalmente las toman en situaciones indebidas, pues, o con algún amante o alguna persecución. Recordemos, por ejemplo, el acontecimiento donde perdió la vida Lady Diana Spencer.
Totalmente.
Lady Di, en aquel túnel en París, justamente perseguida por los paparazzi.
Claro.
Ahí estaba justamente los paparazzi puestos sobre. Creo que inclusive Lady Gaga tiene una rola que relacionada con los paparazzi, o algo así. Bueno, esto de llamar paparazzi a los periodistas de espectáculos que corretean y buscan las intimidades de las figuras, viene de esta película, y viene justamente, lógicamente, italiano, paparazzi, de Federico Fellini, que le dio nombre a ese tipo de periodistas por un amigo de él, periodista que se llamaba Paparazzo de apellido. Y a partir de ahí, los que perseguían estrellas y demás, que estaban muy en boga en esa Roma en la que Federico Fellini en la década del 50-60 filmó La Dolce Vita, eran los paparazzi, ¿no? Así que bueno, un dato de color como este delicioso Sí. Trago que inclusive, digo, este cóctel pasa suavemente, pero recordemos lo que tiene.
Muy interesante.
Digo, porque
muy
no está para beber dos o tres. Bueno. Está para uno y disfrutarlo.
No, dos podemos llegar a beber.
Dos podemos llegar a beber a lo largo del tiempo.
Es poderoso.
Es poderoso.
Sí. Como me gustan.
Sí, totalmente. Seguimos,
salud.
Señor Lagartija. Salud.
Nadie da un portazo ante la incomprensión y se encierra subiendo el volumen al máximo para escuchar, apretando los puños, los 20 grandes éxitos de las melodías de moda. Eso solo puede ser rock. Eso es en caso de que el mundo se desintegre.
Desde Los Mochis, Sinaloa y al Parche Neurótico.
¿Cómo está, Parche?
Hola, Nave, ¿cómo están, amigos? Bien, muy bien. Bueno, sé que desde hace tiempo no me reporto más que para mandar chistes. No, pero se le agradece un chingo.
Sí, claro.
Porque ya dijimos que sobre sus espaldas está prácticamente soportado el campeonato del chistoretongo, hermano. Así que, bueno, pero estoy al día con todos los programas, todos, pero no les escribo para nada de eso porque considero que a veces no tengo nada interesante que escribir. No obstante, y viendo llegar la fecha que encabeza este mensaje, que es fecha ya bastante pretérita, me acerco para felicitarlos por cumplir un año sin fumar. Muy bien, la salutación y la felicitación de Parche del Parche Neurótico de Los Mochis tiene también la motivación. Nosotros lo habíamos comentado como al pasar este mensaje, que él también dejó de fumar. Dos días después que empezaron ustedes a dejar de fumar, y yo inicié. Había fumado durante 10 años una cajetilla al día. Pero decidí dejarlo luego de que comencé a sufrir unos dolores de cabeza espantosos todos los santos días, mismo que no lograba aplacar absolutamente con nada. Alguien me dijo entonces que a los cigarrillos les estaban metiendo un químico que no sé qué, que ya no los estaban fabricando como antaño, que cada vez tenían más químicos y que esa era la razón probable por la cual yo estaba teniendo dichos dolores de cabeza y demás. Lo dejé, pues, y me resultó sumamente difícil, puesto que como su servidor tiene rasgos ASPI, de Asperger, bueno, ya hasta tenía mi rutina establecida y mis horarios para fumar.
Totalmente.
Lo cual, aunque no tengas rasgos ASPI,
los tienes.
Igualmente lo hemos hablado en el programa muchas veces, como que cuando tienes un vicio, ya sea el que sea, pero digamos el del cigarrillo, te organiza tu agenda,
pues
el pinche vicio. Es antes de, durante y después de. Y todo se va, de alguna manera, dividiendo en esas situaciones de, bueno, vamos a parar para fumar un cigarrito. Vamos a fumamos un cigarrito y luego lo atendemos.
Totalmente.
Enseguida, fumamos un cigarrito. Es todo como
Un ordenador.
Entonces, romper ese ordenador de la rutina establecida.
De hecho, nosotros contamos que aquí seguimos diciendo.
Sí.
Necesito un cigarrito.
Totalmente.
Y no fumamos.
O sea, claro. Simbólicamente nosotros seguimos.
Fiebre.
Claro.
Aunque sea beber un vaso de agua, pero levantarse y hacer algo.
Claro. Primero inconscientemente lo decíamos, O sea, vamos por un cigarro y nos miramos como diciendo, ay, qué pendejos, y ya no fumamos. Y luego ya lo tomamos casi como una metáfora. Bueno, paremos por un cigarro. Vamos por un cigarro y nos tomamos un vaso de agua o un café o lo que pinche cosa sea. Pero es organizador, ¿no? Lamentablemente. Entonces, bueno, el Parche Neurótico dice, yo con mis rasgos ASPI, imagínense, la rutina establecida, romper eso, uno se queda como diciendo, ¿y ahora cómo le hago? Bueno, entonces tenía que estar en medio de una pandemia, sin poder salir a trabajar de masajista por las restricciones sanitarias y sin poder fumar. Empecé a tragar como un pinche puerco, pero a la verga. Sí, hasta que me hinché como un globo de Cantoya y casi me explota el culo, hermano.
Totalmente.
Bueno, intenté hacer ejercicio y fracasé estrepitosamente. Dije, esto no es para mí. Pero me alegra comentarles que todo terminó bien. Esto es una historia con final feliz que hoy día y a punto de cumplir también el año, no siento deseo alguno de fumar. Pero le explotó el culo igual. Pero estamos atendiendo esa situación también. Bueno, muchísimas felicidades. Gracias por todo el trabajo que realizan, todo eso. Y bueno, tengan la bondad de ser felices. Que la paz del niño elefante los asista y hasta la vista, baby, dice el Parche Neurótico de Los Mochis Sinaloa. Le enviamos un abrazo bien grande.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega el Cholo Sin Barrio, Vancouver, Canadá.
¿Cómo está, Cholo?
Transaname.
¿Qué dice, güey?
Aquí el Cholo Sin Barrio reportándose desde Vancouver, Canadá. En el programa de hace días hablaron de los hermosos salones lounge de los aeropuertos.
Ah, sí.
Y sus barras libres, totalmente free, gratuitas.
Que no conocemos.
Sí, que no. A mí me tocó y una vez volando a New York, a Ghana, perder un vuelo gracias a eso.
Claro.
El Cholo Sin Barrio se quedó ahí pisteando.
Quedó tildado.
Estamos chupando tranquilo. Se le fue el vuelo, señor.
Y bueno. Estamos bien.
Las cosas van y vienen. Claro. Los vuelos van y vienen. Los aviones van y vienen. Sí, pero usted no va a poder acceder al vuelo porque.
Chale.
No, acá estamos chupando tranquilos. No, sí, por motivo del trabajo tenía acceso a una tarjeta de la marca del Centurión. Y pues me daban acceso a muy cómodas y elegantes salas lounge. Bueno, el vuelo estaba retrasado 2 horas. Así que pues aproveché porque, bueno, ahí tenía whisky del bueno. Whiskies que a lo mejor no puedo probar en otra situación. Botanas así chingonas, deliciosas. Deliciosos los bagels con queso, crema y salmón. Bueno, si alguien quiere recomendación, échenle, éntrenle a eso. Bueno, y comencé a beber, a beber, a beber. El vuelo se retrasó 1 hora más y pues continué bebiendo.
Sí.
Ah, no, pero aquí es responsabilidad compartida.
Claro.
Es más, yo diría, más responsabilidad de la aerolínea.
Sí.
O sea, uno está bebiendo.
Totalmente.
¿Qué pedo?
Sí. Ya a esta altura tienen que venir a buscarlo y llevarlo y soltarlo.
Uno está programado para beber media hora antes de abordar el vuelo. Ahora,
claro.
Si el vuelo se lo van corriendo para adelante.
Y usted puede seguir bebiendo.
Pero mira cómo ven los peces en el río. Uno luego de 2 horas tiene una peda ancestral, no sabe ni en qué vuelo iba a tomar, a Cancún, a Villahermosa, a Monterrey o a Ghana. Bueno, dice, no, y entonces continué bebiendo. Por fin dieron la orden de abordar. ¿Y qué pasó? Pues no me dejaron abordar porque estaba bien pedo.
No manches.
Y me decían, no, señor, en este estado usted no puede abordar.
¿Usted
¿Cómo
sí
no?
Se dio cuenta que
yo estaba en mis 5 sentidos, pero eran 5 sentidos. O sea, pedos,
sí,
¿no?
Sí, claro,
entonces
claro.
venía como para embocar la manga de entrar al avión y decía, no, este güey va a empezar a caminar por el ala. Y entonces me dijeron, no puede, en este estado usted no puede entrar.
Chale.
¿Cómo que no? Mi dinero no vale a la verga. Yo tengo la tarjeta que me habilita que estaba chupada. Ah, están deliciosos los que tienen queso crema con salmón, carnal. Y abrazaba a todos y me decía, no, güey, así no puede subir. No.
Claro.
Y bueno, entonces me fui nuevamente y continué bebiendo.
Claro,
o sea, a uno no le dan alternativa.
Totalmente.
Me orillaron a la orilla. Me mandaron como que a la verga. Bueno, por fin dieron la orden y así no pude. La aerolínea me dio una noche de hotel, me subieron al día siguiente otro vuelo.
Ah, chale.
Y sí, me dio una resaca de 1000 demonios porque había mezclado todo lo posible que había gratis ahí. Y bueno, pero todo salió bien, amigo, dice. Y porque usted tiene Sin Barrio,
pero tiene
Cholo
tarjeta,
al fin.
Claro,
y tiene la tarjeta que le da el power. Un abrazo para el Cholo Sin Barrio de Vancouver, Canadá.
Un abrazo, güey.
Señoras y señores, llega Terita de Pasto.
¿Cómo está, Terita?
Hola, ¿cómo están?
Pues muy bien, ¿y usted?
Bien, pues usted está mejor, está con campanita, tijerita, y se queda con nosotros.
Todo el fin de semana,
todo el fin de semana.
Wow.
Se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el emputam de Tarija, Bolivia, que fue su cumpleaños y anduvimos de pastel. Brindamos por Abel Lunático, por Vero Nájera, por La Rasta, por el No Sé de Poesía, por la Casi Editora, por el Niño Lagartija, por el Hijo de Tlaloc, por el Tlaloc Man, por el Mixteco, por el Edark, por el Poitrónico, por el Cabezón Mayor, por el Sigue Draki. Así nos despedimos por aquí, por derecho, por donde nos sumamos, por iPhone, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisoras.
Buen fin de semana para todos.
Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí que sí,
pero
güey.
Antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo estudiando, analizando, buscando respuestas, experimentando alternativas. Ah, como los investigadores de la oxigenación.
¡Oh, los investigadores de la oxigenación! Bueno, en la búsqueda del constante combate contra el coronavirus, los investigadores han demostrado con éxito una técnica para oxigenar la sangre de cerdos y roedores, que como ustedes saben, son muy parecidos a los seres humanos, introduciendo oxígeno líquido a través de sus anos.
Chale.
Sí, oxígeno líquido por la cola. Sí, bueno... inspirándose en los organismos acuáticos que pueden respirar a través de sus intestinos. Bueno, los investigadores aplicaron enemas a los animales con líquido prefluorocarbonado, rico en oxígeno. Rico en todo sentido, decía más de un cerdo y una ratita. Bueno, los científicos esperan que el método pueda usarse algún día para tratar a personas con poco oxígeno sin correr el riesgo de daño pulmonar porque, bueno, causan los ventiladores mecánicos y demás. O sea, póngale que usted está está en el alto y le da Sorochi, y viene un Zoom y lo conecta directamente. Claro, claro, dice, claro, aquí, sí, somos de la alcaldía del alto.
Es un servicio.
Y le oxigena el orto y usted queda así. Bien. El trabajo en cuestión fue publicado en la revista Med el 14 de mayo del 2021. Chale. Nos acerca la información Tu Sara de Mendoza, Argentina. Y dice, a ver si con esto nos cuidamos más, ¿eh? En fin, amigos, estamos al día con la información médica. Nos reencontraremos el día lunes. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el cerebro de San Antonio, Texas. Felicidades, hermanito, y a celebrar. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Aquí la familia Cosmos.
Hola, soy Jeica de Guadalajara, Jalisco.
El Janecito con su carrito.
Y el Edison.
Desde Monterrey, Nuevo León, México, te saluda su camarada Sermetkin.
Desde un sitio muy pequeño y muy contaminado, en medio de Centroamérica, le saluda Don Pupu.
Se despide Lobuto.
Desde Orizaba, Veracruz, Skype.
Dagre, desde Ledomex, la resistencia existe.
¡A huevo!
¡La resistencia existe!
¡Huesque, huesque, danse, huesque! ¡Huesque, huesque!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.